Pedro Sánchez defenderá su plan de regeneración democrática en la cumbre de líderes europeos. David Casado, buenos días.
Buenos días, Roberto. Pablo, el presidente ha viajado la tarde de este miércoles hasta Reino Unido. Aquí se va a celebrar esta cuarta cumbre de líderes de la Comunidad Europea. Este será el segundo escenario donde se presente este plan de regeneración democrática, ya que este miércoles llegó al Congreso de los Diputados. Un proyecto que no cuenta con medidas exactas, pero sí con una filosofía.
Distorsionan la realidad con los bulos, atacan la reputación de instituciones democráticas, propagan a los cuatro vientos su desinformación. En definitiva, lo que hacen es intoxicar el debate público con el solo objeto de debilitar nuestras democracias, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades.
Hasta ahora, la única propuesta concreta de este plan es que los medios de comunicación publiquen sus propietarios y detallen cómo se financian. De esto dependerá la publicidad institucional. El lunes comenzará a reunirse con los partidos, excepción de Vox, y espera que este plan sea una realidad para después del verano. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez pretende ocupar la agenda dando contenido las próximas semanas a su plan llamado de regeneración y a partir de septiembre concretar iniciativas, ya sean proposiciones, decretos o proyectos de ley. La intención gubernamental es ir escalonando las propuestas. Ha cambiado el escenario, defienden en la sala de máquinas, incluso sostienen haber descolocado a Alberto Núñez Feijóo en un pleno definido por el PP como fake. Lo más tangible ahora es ese fondo de 100 millones pensado sobre todo, admiten desde la Moncloa, en regar la prensa regional. A la espera del resultado de su jugada, Sánchez ya ha delegado en Félix Bolaños y Ernest Urtasun la concreción de medidas. Ambos ministros emprenden una exploratoria ronda de contactos teniendo al bloque de investidura como prioridad. Necesitan del concurso de todos los socios al completo y el entorno presidencial admite su sorpresa ante la censura del PNV a las prácticas de Begoña Gómez.
Gracias, Ricardo. En las más de 6 horas de debate, Sánchez no ha hecho ni una referencia al caso de Begoña Gómez, su mujer, una investigación que sigue en curso y en un momento muy delicado en el que la Universidad Complutense ha pedido que se investigue a Gómez. Patricia Rossetti.
La Complutense intenta averiguar si hubo perjuicio en su patrimonio a través del máster de Begoña Gómez y en el informe que envía el juez hace referencia a su falta de cooperación. Explica que su investigación comenzó tras la publicación de determinadas informaciones que afectaban a la cátedra y habla de posible apropiación indebida. Se refiere a 3 contratos que superan los 100.000 euros. El pasado 11 de junio envió un mail a Begoña Gómez para que aportase determinada documentación. Su respuesta fue de acuse de recibo y que estaba reuniendo la información. Pero el 1 de julio, fecha en la que la Complutense remitió un informe al juez, no había recibido la documentación. La universidad había citado a Begoña el 4 de julio para que diera cuenta de facturas relacionadas con su cátedra. Gómez no acudió por motivos personales. El día 5 comparecía ante el juez Peinado. En el caso de que haya algún perjuicio patrimonial, la Complutense pide al magistrado personarse como perjudicada.
Nueva reunión del Banco Central Europeo. El organismo decidirá este jueves si baja o mantiene los tipos de interés. La resolución se producirá tras la rebaja de 0,25 puntos porcentuales en junio hasta el 4,25%, el primer recorte en 8 años. España acudirá de oyente y no tendrá derecho a voto porque sigue en el aire el nombre del nuevo gobernador de España, Marta Ruiz.
Los analistas coinciden en que el Banco Central Europeo dejará hoy los tipos como están, en el 4,25%, tras la rebaja de un cuartillo de punto de junio, que fue el primer recorte en 8 años. Lo importante estará en lo que diga o no diga la presidenta Lagarde, que insiste en la prudencia debido a una inflación que, aunque se modera, persiste. Joaquín Robles, analista financiero.
La gran amenaza sigue siendo la misma y es la solidez en el mercado laboral y la confianza de los consumidores, que siguen generando esas presiones de inflación y el mayor temor, bueno, pues es que sea difícil, ¿no?, alcanzar ese objetivo e incluso se produzcan repuntes de aquí a final de año.
De momento los mercados descuentan que a la vuelta del verano habrá 2 recortes que, eso sí, serían tímidos.
0,5 punto de aquí a final de año, 25 puntos en septiembre y otros 25 puntos en el mes de diciembre.
Así el precio del dinero quedaría a final de año en el 3,75%, rebajando el Euribor por debajo del 3,3%, un alivio para los hipotecados, pero aún en niveles de la burbuja inmobiliaria.
Con la fuerza de ABC. We'll be right back. COPE, estar informado.
Llega la primera hora de calor de este verano. Hoy se pondrá en aviso amarillo o naranja a casi toda España. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Las temperaturas máximas suben en todo el país por encima de los 37 grados en zonas del interior. Y la mitad del sur del país incluso podrán superar los 40 grados en Córdoba, Jaén o Sevilla. En total, 12 de las 17 comunidades autónomas se encontrarán en alerta por altas temperaturas. 6 de ellas, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra, estarán en alerta naranja. Y la otra mitad, las Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana estarán en alerta amarilla. Hará calor también en las Islas Canarias, aunque parece que mantendrá un tiempo más estable. Las máximas no superarán los 30 grados.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora queda una vertiginosa hora de radio con muchas historias, entrevistas y concursos aquí en la cadena COPE con Roberto Pablo y todo el equipazo de Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues gracias a ti también, a David Casado y a todo el equipo de Herrera en COPE por tenernos informados, por saber todo, ir contándonos todo lo que va ocurriendo en estas horas, que muchas veces parece verdad, sí, que están tan tranquilitas y algún sobresalto nos hemos llevado y sobre todo tienen una parte de análisis de la información de lo que ocurre. Buenos días, yo soy Roberto Pablo, ¿qué tal, ponedores? Hoy es jueves 18 de julio, Santos Emiliano Mártir y Sinforosa y compañeros mártires y Jesús Tobarra, buenos días. Hoy en Facebook,
buenos días,
estamos hablando de qué, de lo cuano.
Pues hoy nuestra pregunta a los ponedores es precisamente por la ola de calor que empieza en España. ¿Qué haces para no derretirte? ¿Cómo os afecta? ¿Os deja agotados?
Y no me vale eso de que es que yo soy un bombón, ¿eh? Que ya sabemos que esto es otra historia. Pero en nada conoceremos las impresiones de nuestros ponedores. Y Jesús, hasta las 6, ¿qué más vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar con Nahum Gómez, geólogo y divulgador científico, que acaba de publicar un libro muy interesante de la bomba atómica. Y también vamos a conocer un nuevo descubrimiento que se ha producido hace unas semanas, que demuestra lo avanzados que estaban los egipcios en temas de salud, tanto como para operar un cáncer.
Fíjate que es algo que nos tienen que contar, ¿eh? Porque nos pareció sorpresivo el titular. Nos hemos puesto en contacto y esperemos que nos atiendan. Las vías de participación, Jesús.
Pues nuestro Facebook, donde te vamos a leer, Poniendo las Calles. Twitter, @poniendocalles. Correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. El teléfono gratuito del estudio, el 950-60-06. Y el WhatsApp, al que puedes mandar notas de voz y mensajes, el 662-942605.
Bueno, pues son las 5 y 7 minutos, las 4 y 7 minutos en las Islas Canarias. Y si nos estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a comernos el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. El sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón. Juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ver, siempre se hace esperar. De noche como un sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar.
soy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar, cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar.
Ese punteíto sería Antonio García Diego, yo imagino, de Pancho Varona, no sé quién de los dos. Bueno, que como estamos tratando esto de la ola de calor, vamos a empezar recordando un mensajito que nos ha dejado África Bajo Montesinos. Dice, buenos días, ponedores. Creo que se exagera con lo de las olas de calor. En verano siempre ha hecho y hace calor, y lo combato como siempre, con duchas, con comida ligera, bajar las persianas, salir con la fresca. Vamos, como ya lo hacía mi abuela, no hay que darle muchas más vueltas. José Julián Alo San Martín, buenas noches, ponedores. Sumar Carnes, Valencia, dice, mi pueblo registró el 10 de agosto del 23 47,3 grados.
Madre mía.
O sea, 47,3 grados. No puedes respirar, no puedes andar ahí, que te tiene que dar un soponcio. Dice, en casa con el aire puesto. Este año, por si acaso, me he instalado en la playa de Gandía, mi segunda residencia. Allí hace 10 grados menos y corre un aire muy fresquito.
Manuel Sánchez dice, lo llevo muy bien. Un saludo desde Santander a Bea, al Pulpo y a todos los ponedores y programas y a todo el equipo que hace el programa. Hombre, desde Santander efectivamente se vive de otra manera.
Sí, sí.
Colo Colonández dice, con mi gazpacho bajo un árbol en las horas difíciles. Les quiero mucho, equipo. Soy ponedor. Feliz verano. Javi Santa Fe dice, en el trabajo mojándome la camiseta en alguna fuente, ahora a disfrutar de la playa. O Lorenzo Coque dice, esto es matador, agota, fatiga y cansa. Este finde nos dieron 41-43 grados.
Tú fíjate, pero es que 47, como nos ha dicho aquí el colega. Ayer justo leí un artículo, estas cosas luego, o sea, porque hay tantos que te dicen, ¿cómo hacer que sí, para no tener tanto calor? En algunos te dicen, pues vete a un centro comercial que dice,
claro, que ahí te lo tienen pagado.
Pero dice, para dormir, ¿no? Que una de las cosas complicadas cuando las temperaturas son muy altas es el descansar, el conciliar el sueño, sí, el dormir. Pues decían que mojar la sábana, no empaparla, ¿eh? Claro, o sea, si la empapas, pues te empapas al final y tampoco creo que sea muy cómodo. Pero mojarla, humedecerla y echártela por encima, ¿eh? Y dicen que yo lo voy a probar, ¿eh? Digo, lo voy a probar y diré mañana qué tal, si como esta noche sabemos que vamos a tener ahí, por lo poquito que durmamos, vamos a ver si dormimos. Otra cosa
es lo único que no tengas puesto es el aire acondicionado ni nada, porque ahí
que
entonces
te queda ya, sí, te puede dar.
Te quedas tieso.
Bueno, mañana estaríamos diciendo, buenas noches, ¿cómo se Bueno, Ana María Ros González dice, lo llevo fatal. Llego del trabajo muerta de cansancio, deseando que pasen todas estas olas de calor y vaya fin de semana que nos viene a Murcia. Uf, y pone así un emoticono de esos que como diciendo, madre mía.
Sí.
Orlando Ferreiro Bello dice, buenas tardes, ponedores. ¿Qué hora aquí? Lo dice, llego, estamos en León por las mañanas, hace un frío y por las tardes noche de frío. Es verdad que hay lugares de España que es lo que tiene esa diversidad en todos los sentidos, ¿eh? que son más afortunados. También es verdad que luego en invierno pues tienen más fresquito.
Ah, claro.
¿Eh? Pero ahora en verano, sobre todo lo de poder dormir, yo digo, y levantarte por la mañana con la fresquita y tener que ponerte una chaquetita, wow, eso se agradece.
Raúl Julio Gator dice, hola, en Navarra, Berrioplano, cuando calienta pega fuerte, pero bueno, soy de los que dice que para el sol, lo mejor la sombra, beber mucho para no deshidratarse. Soy ponedor, gracias equipo poniendo las calles, gracias a la COPE por su programación.
Bueno, pues cerramos este ciclo con Elena Hernández Cifuentes y luego enseguida seguimos leyendo más mensajes. Dice, buenas tardes, ponedores, buenas noches, ponedores, bebida fresquita y refrescos en la piscina. Un heladito tampoco viene nada mal. Pues claro que no, y eso sí, ten cuidado, a ver si de tanto calor le das un trago a la piscina.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Qué delicia, ¿eh? Lo que estamos escuchando, ponedores, ahora mismo es la música principal de la última obra maestra de Christopher Nolan, titulada Oppenheimer. La película se estrenó hace un año ya y cubre toda la historia del físico teórico Robert Oppenheimer y su papel como líder del proyecto Manhattan, el cual dio lugar a la creación de la bomba atómica en 1945. Pero siempre miramos a gran escala, no nos fijamos en los detalles, en pequeñas cosas que hacen que algo funcione. Pues hoy vamos a hablar de ese pequeño detalle que, de no existir, no habría dado paso a la creación de un artefacto tan importante como este. el uranio. Y estaréis pensando, los ponedores, pero ¿qué nos va a contar Robert ahora sobre el uranio? Bueno, yo no, ¿eh? No lo voy a hacer. Será el geólogo Nahum Méndez quien acaba de publicar su libro La carrera de la bomba, el despertar nuclear y el inicio de la era atómica. Nahum, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal, Roberto?
Muy bien, nada, que siempre que hablamos contigo es para cosas, la verdad es que bastante pues interesantes, ¿no? Ya nos ocurrió cuando hemos tenido que hablar de temas relacionados con la geología y hoy sobre la bomba atómica por tu último libro. Explícanos a los ponedores qué es esto del uranio, porque yo creo que todo lo hemos escuchado un montón de veces y me la juego a que nadie es capaz de definirlo con exactitud. ¿Qué es el uranio?
Bueno, pues el uranio es un elemento radiactivo que encontramos de manera natural en nuestro planeta y prácticamente en todo el universo, y que, bueno, relacionamos siempre de una manera pues negativa, ¿no?, con la radiactividad, porque es algo que es un fenómeno muy desconocido de la materia para el público general y que nos asusta, porque por desgracia hemos tenido accidentes relacionados con la radiactividad, especialmente a finales del siglo XX y también por las bombas atómicas, pero bueno, es un elemento al que no tenemos que tener miedo porque nos rodea continuamente. Desde los granitos que tenemos en nuestras cocinas hasta cualquier roca, y que no solamente sirve para generar energía o para fabricar armamentos, sino que nos ha dado muchísimas pistas sobre el origen del universo y sobre el origen de la Tierra, porque nos permite poner fecha pues a rocas, a minerales y a muchísimas cosas, y ha sido un elemento que ha tenido pues por supuesto muchísima relación con la geología, incluso también un poco con el arte, ¿no? Porque incluso en el siglo XX se ha usado para dar color incluso a cerámica y a vidrio. Sí, es un elemento que tiene muy polifacético.
Después de lo que has dicho, seguro que mucha gente está mirando ahora mismo la cómoda de la cocina y está diciendo, a lo mejor esto me lo cargo. Oye, ¿cómo sabemos que una zona del planeta tiene uranio? ¿Tiene que tener una temperatura específica, humedad? Y luego también importante, ¿cómo se extrae el uranio?
Bueno, pues no es necesario. Hoy en día se hacen, bueno, tradicionalmente se han hecho prospecciones, que primero, bueno, más o menos se intenta buscar qué tipo de rocas pueden albergar depósitos de uranio, luego se hacen unos estudios que llamamos geoquímicos, en los cuales se extrae las rocas, se estudia cuál es la proporción de uranio que pueden contener, y posteriormente, pues, hay que procesar todo ese material, ¿no? La primera parte siempre, para procesar cualquier tipo de roca, prácticamente para sacar un mineral, es triturarla, machacarla, y luego ya pues se tienen que hacer distintos procesos de separación. En el caso del uranio pues hay muchísimos, ¿no? Bueno. Tenemos la separación por densidades, la separación por gas, pasar por resinas que son capaces incluso de atrapar los átomos de uranio a través de estas resinas. En fin, hay muchísimos procesos hoy en día cada vez más complejos y que cada vez nos permiten obtener, no solamente en el uranio, en cualquier elemento que queramos, una mayor pureza, ¿no? Y al mismo tiempo pues evitar mucho desperdicio a la hora de tener esta mina, ¿no? Porque tradicionalmente la minería ha sido una cosa muy intensiva, en la cual pues se tenía que procesar muchísimo material y no siempre se podía aprovechar todo. Bueno, pues hoy en día cada vez la minería intenta aprovechar mucho más toda esta roca que extraemos de la tierra, pues para generar menos residuos y para sacar la mayor rentabilidad económica.
Como hemos dicho antes, de no haber sido por el uranio, la bomba atómica no podía haber visto la luz. Nahum, ¿cómo se descubre que el uranio puede ser utilizado en armas nucleares?
Bueno, pues los científicos empezaron, sobre todo en el siglo XIX, a darse cuenta que en el átomo había una gran cantidad de energía y que esa energía tenía que poder liberarse de muchísimas maneras, ¿no? Siempre hablamos un poco de Oppenheimer como el padre de la bomba atómica, pero nos olvidamos que detrás de él hay grandísimos científicos como Otto Hahn, como Lisa Meitner, como Einstein, que dedicaron una gran parte de su vida a conocer cómo se podía liberar esta energía del átomo, ¿no? Y bueno, una de las maneras que había de liberar la energía era pues con algunos átomos que son un poco, vamos a decir, inestables, ¿no? Que se descomponían de una manera automática, en un proceso que llamamos desintegración radiactiva, y que, como por ejemplo era el uranio, ¿no? Y que había otros, precisamente, otro tipo de isótopos del uranio, no el que usamos de manera más habitual, sino que todavía podían liberar su energía de una manera muchísimo más eficiente. Y bueno, fue esa carrera precisamente la que, digamos, dio el pistoletazo de salida a buscar esa aplicación militar del átomo, ¿no? En este caso del átomo de uranio.
Vale. Bueno, por el libro de Nahum se llama La carrera por la bomba, el despertar nuclear y el inicio de la era atómica. Y uno de los temas que tratas en el libro es el proyecto Manhattan. ¿Qué fue este proyecto?
Bueno, pues el proyecto Manhattan es la punta de lanza de la fabricación de la primera arma nuclear que se fabricó en nuestro planeta. En este caso fue el proyecto norteamericano para conseguir que se disparara, en este caso sobre Hiroshima, la primera arma nuclear. En este caso ya sabemos qué potencial tuvo, ¿no? Y fue un proyecto, pues, que duró varios años, fue un proyecto súper complejo, porque imaginamos que en ese momento no estaba la tecnología desarrollada para, en primer lugar, fabricar un arma atómica. Se tuvo que desarrollar todo desde cero, se necesitaron miles de personas, no solamente a la hora del diseño, no solamente a la hora de la fabricación, sino también, por ejemplo, para purificar el uranio que se necesitaba para fabricar las armas atómicas. Sí. Los primeros reactores que se usaron también para enriquecer ese uranio y que fuese de una mayor pureza, y después, posteriormente, para fabricar el plutonio, bueno, pues os podéis imaginar la gran complejidad, ¿no?, en una época en la que el poder de computación en el cual nos sirve ahora para hacer cálculos y saber más o menos cómo van a salir las cosas, no se tenía, ¿no? Y en el cual, pues, en aquella época había todavía muchísima incertidumbre sobre cómo iba a ser la liberación de esa energía que contenía el átomo.
Bueno, estas bombas generan muchísimos residuos. No sé, ¿cuánto tiempo se queda esta radiación? Digo, ¿cuánto de peligrosa es la explosión de una bomba para las zonas cercanas con respecto, pues, desde a lo destructiva que es a, pues, luego posibles afecciones como pueden ser cánceres, por ejemplo?
Bueno, eso es un tema que incluso hoy sigue sujeto a polémica por varias razones. Hoy, por ejemplo, en Hiroshima y en Nagasaki, que son los lugares donde se usaron estas armas nucleares por primera vez, se vive. Es decir, pensamos que fueron en el año 45 las detonaciones y allí hay gente que vive. Pero si pensamos, por ejemplo, en las pruebas nucleares que se hicieron en los años 70 y en los años 80 en los atolones, pues veremos que hay incidencia de cáncer más alta de la que habría de manera normal, ya no solamente porque el ser humano absorba estos elementos radiactivos por estar en el ambiente, sino que a través de la cadena alimentaria, pues estos elementos radiactivos, algunos de los cuales se generan precisamente durante la detonación nuclear, entran en la cadena trófica, primero se lo come el fitoplancton, luego se lo comen los peces y luego no lo comemos nosotros, ¿no? Ya. Y también, obviamente, durante las primeras pruebas nucleares, las que se hicieron en la atmósfera, es decir, sin ningún tipo de protección, sí. Muchísimos radioisótopos generados durante la explosión viajaron hacia zonas cercanas y afectaron a muchísimas personas. Eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que desde luego el armamento nuclear no está exento de riesgos.
Vale. Oye, en el libro hablas de bombas limpias y bombas sucias. ¿Qué significa esto? ¿Hay bombas que no contaminan?
Bueno, las bombas limpias serían precisamente las de tipo Hiroshima y Nagasaki. Es decir, bombas que prácticamente liberan toda su energía y arrasan con todo, pero a cambio liberan una radiactividad que dura en principio muy poco tiempo en el ambiente. Sin embargo, las bombas sucias son aquellas bombas en las cuales insertamos una bomba, digamos, convencional, en la cual insertamos algún elemento que sea radiactivo, y una vez que detona esa bomba, ¿qué es lo que hace? Esparcir ese polvo radiactivo por una zona, y la limpieza de esa zona es complejísima, dificilísima, y obviamente, ¿cómo entra esa radiactividad en contacto con nosotros? Por aspiración. Obviamente las bombas sucias tienen el mismo problema que, por ejemplo, tienen las armas químicas, ¿no? Que, por ejemplo, afectarían a zonas hacia donde va el viento. Entonces son muy difíciles de controlar y por eso son más bien un artefacto teórico que uno práctico, pero es una cosa que, por ejemplo, en el caso del terrorismo sí que es un problema, porque mientras fabricar un arma atómica convencional es muy difícil, sí. Fabricar un arma atómica sucia es mucho más fácil, porque conseguir, digamos, elementos poco radiactivos, pero radiactivos, es muchísimo más fácil y, por lo tanto, pues mucho más fácil de conseguir para un grupo terrorista.
Claro, de todas maneras, de esto que estabas comentando, ¿no?, sobre la contaminación, aquí lo tuvimos, bueno, lo tenemos en Palomares, que lo mencionas en el libro.
Efectivamente, sí, Palomares es un caso, bueno, en nuestro caso es un caso de suerte, porque a pesar de la contaminación que todavía queda en la zona y que todavía no se ha terminado de limpiar, a pesar de los acuerdos que hay entre España y los Estados Unidos, podría haber sido mucho peor si hubiesen detonado las armas atómicas. Esto nos hace ver que, afortunadamente, detonar un arma atómica no es tan fácil como podríamos pensar, ¿no? Y que incluso en el caso de una colisión no tienen por qué explotar.
Vale. Oye, hemos empezado hablando de Oppenheimer. No sé qué te parece a ti la adaptación. No sé si te gusta, no te gusta, y hay otras películas así que hayan tocado el tema que te parezcan más interesantes.
Bueno, pues a mí la película de Oppenheimer, la verdad es que me gusta muchísimo. Es una película, yo creo, que tratada con muchísimo mimo. Obviamente siempre hay licencias en cualquier película, ya sea un biopic como el de Oppenheimer o de cualquier otro tipo, pero yo creo que refleja muy bien toda esa tensión, todo ese trabajo también en equipo en la zona de Los Álamos, que es una zona que está ahí muy bien reflejada en la película, cuando están trabajando allí, y también esas tensiones que había entre los científicos sobre el uso de la energía nuclear para fines pacíficos o en este caso para fines bélicos, ¿no? Yo creo que es una buena película. A muchas se puede hacer larga porque es una película larga, pero yo creo que si uno se mete dentro de ese periodo temporal que abarca, pues es una película muy entretenida y que nos puede hacer ver cómo efectivamente una idea que tenía que haber servido para el progreso de la humanidad en este caso se convierte en una pesadilla.
Manda tu libro, porfa, a algunos de estos ahora, bueno, los iluminados que están por el mundo sin darse cuenta de que la pueden liar parda, ¿eh? que esto de primero por el sacrificio de personas, ¿no? Pero luego porque dices, es que no se dan cuenta que con una bomba al final no es selectiva, o sea, y si encima ya empiezan a subir el poco a poco el listón, habrá un momento que como empleen una de estas, lo vamos a pasar mal, ¿verdad?
Pues es muy posible que si a alguien se le ocurriese usar un arma nuclear hoy en día, pudiese llevar a una escalada casi irreversible, ¿no? Porque digamos que el arma nuclear es lo máximo que tenemos ahora mismo en cuanto a poder destructivo. Y como muy bien has dicho, el arma nuclear no es selectiva. Es un arma que es capaz de generar una gran destrucción en una gran área, aparte de luego los problemas relacionados con la contaminación, ¿no? Entonces eso puede llevar a una escalada en el cual ya hay muchas superpotencias que tienen armamento nuclear y que desde luego las consecuencias no se vivirían localmente solamente, sino que tendrían un efecto global. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque nos puede afectar a todos y siempre es recomendable reducir la tensión bélica lo máximo posible.
Nahum Méndez, geólogo, y acaba de publicar el libro La carrera por la bomba, el despertar nuclear y el inicio de la era atómica. Nahum, como siempre te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y te consideramos ya también como un ponedor de calles. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias por contar conmigo. Adiós. It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when
fíjate que justo Teresa dice algo que es por lo que el ser humano seguimos aún en este planeta y es el poder de adaptación que hemos tenido. Dice, soy una persona que me adapto bastante bien a los cambios de calor y de frío. Tengo buen termostato. De todas maneras, prefiero el clima frío. Dice, buenas noches, equipo y ponedores. Saludos. Y nos manda, esto no es un emoji, no sé cómo qué nombre tiene, ¿no? O sea, no es un GIF tampoco, pero bueno.
Sí.
Que dice, I believe in you. Vamos, que cree en nosotros, ¿vale? A ver, ¿qué nos están diciendo, Jesús?
Pues Francisco ACR dice, yo estoy acostumbrado en mi ciudad, y no quisiera presumir de eso, pero es una de las ciudades que se derrite uno. Y nada, yo debajo de la higuera cuando son las 11 y el botijo con agua cerca. Saludos. Esther Martín, sin embargo, dice, buenas noches equipo, yo con el aire acondicionado.
Bueno, pues María Rita Camacho Piza dice, buenas tardes ponedores, buenas noches desde Las Vegas Altas de Guadiana. Hoy casi 40 grados, ¿eh? Para mí, dice, esta ola de calor como el aceite y el agua. No salgo nada más que lo justo, un saludo desde Extremadura. Pues esto es lo que nos estáis diciendo, esto es lo que nos estáis contando de cómo os afecta el verano, al fin y al cabo, que son estas horas de calor porque de repente suben mucho las temperaturas. Pero vamos a ver lo que nos están contando en la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Buenas noches, ponedores. Trabajo de médico en Suecia y durante mis guardias, cuando tengo tiempo de acostarme, enciendo el móvil para escucharos en la oscuridad. Es relajante oíros, no solo por la información y el entretenimiento, sino también porque conseguís transmitir humanidad, optimismo y bondad. Soy Ángel.
Hola, Pulpo. Me llamo Rafael Gustavo Benítez y te escucho todos los días. Soy un VTC de Madrid.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Encarna Sánchez, vivo en Palma de Mallorca y soy conductora de autobuses. Me encanta vuestro programa, lo oigo muchísimas mañanas cuando me voy a trabajar y me encanta. Os oigo y soy feliz cuando os oigo a vosotros charlar. Bueno, pues nada, soy ponedora.
Pulpo, soy Javier, vigilante de seguridad en una urbanización de Madrid. Os escucho todas las noches. Soy ponedor.
Pulpo, saludo desde mi guardia de noche en un hospital de Gijón. Me llamo María. Os escucho a ratos cuando no tengo jaleo y me mantenéis despierta.
¡Buenos días, Pulpo! Aquí Paco el Bigote, saliendo de Madrid dirección a Sevilla con los paquetitos. Me encanta vuestro programa, estáis los número uno. Me gusta el partidazo, lo escucho todo de la COPE. Soy muy fan de ustedes. Venga, un saludo aquí Paco el Bigote, saliendo de Madrid para Sevilla, como todos los días.
Pues saludos para Paco el Bigotes. Pulpo, saludos de Carlos. Soy de Castellón y soy camionero. Y os llevo en ruta todas las noches. Se me pasan volando las noches. Gracias al programa y que soy ponedor.
Hola, Pulpo y ponedores. Soy Santiago, camino de Mercamadrid para cargar y a Bélgica. Toda la noche con vosotros desde que salgo de cargar. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Somos ponedores.
No. Somos tres ponedores, Pulpo.
Tres ponedores.
Faena.
Te escuchamos del camino al trabajo en una empresa de inyección de plástico en Ballines de Mariola.
Fran.
Un saludo y nada, a seguir así.
Te vienes con nosotros. Vamos a las seis.
A las seis. Llamo ya a media hora de camino. Bueno, un besito y pasar buen día.
Muy bien. Hola, dice, soy José Alberto y soy vigilante jurado en una urbanización de Ibiza. Me encanta escucharos cuando cojo el coche y voy de ronda. Un saludo a los placas blancas.
Hola, ponedores, soy Marta de Santiago. Mi padre tiene un hostal en el que se hospedan los que hacen el camino y me tiene trabajando aquí por las noches. Da gusto escucharos.
Hola, buenas noches, Pulpo. De aquí desde Gran Canaria, Juan Luis Gordillo Librero, de profesión vigilante de seguridad. Estoy aquí custodiando un hotel en el sur de Gran Canaria que está en reforma. Desde Gran Canaria les mando a todos los compañeros de España que trabajan de vigilante de seguridad y a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un gran saludo. Y que lo escucho a ustedes mucho. Un saludo, soy ponedor.
¿Qué queda ese saludo? Me llamo Gustavo y el próximo viernes hago 30 años trabajando en la carretera. Sois mi bálsamo por las noches. Soy ponedor.
Hola, ponedores. Soy Vicente y trabajo en la recepción de un hotel desde hace exactamente 9 años. Los mismos que llevo escuchándoos.
¡Buenos días, Pulpo! Aquí saliendo desde Jaén hacia Madrid cargado de hierro. Y a ver qué tal se portan las temperaturas. Un saludo a todos, ponedores.
Bueno, pues hayan quedado esas placas. A ver si te pillo como ayer. ¿Cuál es el WhatsApp en el que los ponedores pueden dejar su placa para que mañana les podamos escuchar?
No, hoy no me pillas. El WhatsApp es el 662-942-605.
Vamos a ver, que creo que ya tenemos la llamada contactada.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal, que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
27 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Bueno, ahora, ponedores, vamos a viajar en el tiempo hasta llegar al Antiguo Egipto. Esta fue una de las primeras grandes sociedades de la historia y, según sabemos, estaban adelantados en su tiempo. Y no solo por las impresionantes obras arquitectónicas que han llegado a nuestros días. Según parece, eran grandes entendidos en ciencia y, más concretamente, en la medicina. Unos científicos españoles han hecho un descubrimiento que vuelve a confirmarlo, y es que han encontrado ni más ni menos el caso más antiguo de intervención de cáncer registrado jamás. Uno de ellos, Edgar Cámaros, profesor de arquitectura de la Universidad de Santiago de Compostela, nos acompaña para hablar del tema y contestar algunas de las preguntas. Espero. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Muy buenas. Oye, lo primero, ¿cómo habéis encontrado estos restos?
Bueno, pues estos restos, la verdad es que estaban conservados en la Universidad de Cambridge, que es donde yo trabajaba en el Reino Unido hasta hace relativamente poco, y en una de las colecciones más importantes que hay en el mundo, la colección Duckworth, había una caja en la que ponía cáncer con un interrogante, y fue donde empezó esta investigación, pues para analizar si efectivamente esa caja contenía cuando luego abrimos un cráneo y si ese cráneo pues tenía cáncer. Y así empieza esta investigación también para responder a nuestra pregunta de desde cuándo los humanos sufrimos cáncer. Uh-huh. Y cómo lo sufrimos.
Oye, cuéntame por qué nadie se había preocupado antes del contenido de esta caja, ¿no? Me parece curioso.
Bueno, pues es una caja que llevaba en Cambridge desde los años 60. Sí que a veces la utilizábamos como una caja docente para enseñar esas patologías a los estudiantes de la universidad. Ajá. Sin embargo, hasta ahora la verdad es que nadie lo había investigado, porque el cáncer no es algo que tenga mucho, mucho interés desde el punto de vista arqueológico o desde el punto de vista de la paleopatología.
Ya.
Y bueno, formaba parte de una colección de cientos de miles de restos y pasó desapercibida para la ciencia, pues hasta que, bueno, a nosotros pues nos intentamos responder a esa pregunta, y la verdad es que nos venía estupendamente analizar este resto, que después efectivamente se ha demostrado que era interesantísimo.
Desde luego que sí, interesantísimo. Bueno, estos restos son de personas, como estabas explicando, que tuvieron cáncer y en su día fueron intervenidas.
Sí, eso es lo que interpreta nuestro trabajo. Una vez hemos estudiado el cráneo, hemos visto que uno de ellos, un individuo en torno a unos 30, 35 años, presentaba una lesión en el cráneo, que es como si fuera un cráter, para que os lo podáis imaginar,
sí, vale,
como un agujero en el cráneo,
sí, sí,
unos agujeritos, que cuando lo hemos estudiado, hemos visto que tiene una serie de marcas de corte, una serie de incisiones. Uh-huh. Y esto para nosotros fue alucinante descubrirlo, porque nos hablaba de que se trataba de una intervención quirúrgica sobre el cáncer. Y es interesante matizar la cuestión, ¿eh? Es decir, no sabemos si esta intervención se hizo con el individuo en vida o muerto, pero fuera como fuera, se trata de una intervención oncológica, es decir, vinculada con un tratamiento, si es que el individuo estaba vivo, o con algún tipo de autopsia exploratoria, pero con un interés médico en el caso de que este individuo estuviera muerto. Y la verdad es que quedamos completamente alucinados,
claro,
al verlo.
Claro, claro, sí, sí, no me extraña. Oye, entonces, no sabemos si estos individuos estaban vivos o no, pero lo que sí sabemos es que los egipcios investigaban sobre el cáncer.
Efectivamente, lo que se sabe es que lo que demuestra este estudio es que los egipcios tenían una medicina lo suficientemente avanzada y una curiosidad lo suficientemente científica como para intentar comprender científicamente esta enfermedad, que ellos obviamente no llamarían cáncer. El cáncer es un concepto muy moderno y mucho más complejo, pero que de alguna manera pues esta gente estaba intentando pues hacer avanzar ese conocimiento, ¿eh? En el marco de una medicina que ya sabemos que los egipcios la tienen muy, muy avanzada.
Claro, sí, sí. Bueno, ahora volvemos al tema, pero para contextualizar un poco, porque el antiguo Egipto fue una época que duró, si no me equivoco, cientos de años. Estos restos, ¿qué antigüedad tienen?
Pues estamos hablando que estos restos estarían en torno a hace unos 4.000, 4.300 años, es decir, en el reino antiguo. Son muy, muy antiguos y nos hablan pues de esta encrucijada en la historia de la medicina, en un momento en el que ya sabemos que existen tratamientos muy avanzados en el antiguo Egipto, pero que en relación con el cáncer, pues estamos viendo incluso que intervendrían quirúrgicamente, y esto es lo que demuestra este trabajo.
Vale, y volviendo a la medicina, ¿qué nivel alcanzaban realmente? ¿Podían ellos, por ejemplo, curar enfermedades complejas?
La medicina egipcia es muy, muy avanzada, aunque sí que es verdad que hay que darle un contexto también de mágico-religiosidad. Es decir, es entendida de una manera muy distinta. Pero, sin embargo, tenemos los papiros de Edwin Smith, que tienen unos 3.700 años, más o menos, donde vemos que incluso, pues eso, se practicaban cirugías, se diagnosticaba, se aplicaba un tratamiento en relación a ese diagnóstico. Es decir, estamos hablando de una medicina muy, muy, muy avanzada, con una visión relativamente moderna, en el sentido de esto, de que había que aplicar pues una serie de observaciones para llevar a cabo un diagnóstico, y ese diagnóstico definía el tratamiento. Y los papiros, por ejemplo, pues son tratados de medicina como si fueran vademécums o instrucciones también de cómo actuar ante ciertas dolencias.
Ya, ¿podrías darme algún ejemplo de enfermedades que trataran?
Pues mira, por ejemplo, ellos trataban traumatismos craneocefálicos.
Vale.
Hablaban de, por ejemplo, que había que poner la mano sobre el traumatismo, notar el pálpito. Si se notaba el pálpito, había que aplicar grasa, seguramente pues para reducir el calor en ese traumatismo. Pero hay muchos más. Incluso en estos papiros Edwin Smith que os comentaba, de unos 3.700 años, se habla incluso de un cáncer de mama. Y de lo que podría ser un cáncer de mama. Y lo interesante de esto es que, en relación a este tema, es el único, la única dolencia o enfermedad en la que dicen no hay tratamiento. O sea, imaginaros cómo de la curiosidad que tendría esta gente como para saber pues que había una serie de tumores o de endurecimientos en la mama, por ejemplo, de las mujeres, que llevaba a la muerte porque en ese momento pues no había tratamiento.
Me resulta alucinante lo que nos estás contando, Edgar. Otra curiosidad, ¿utilizaban medicamentos?
Ellos utilizaban medicamentos. Sí que es verdad que son medicamentos que no tienen base como para funcionar en relación con las enfermedades. Pero sí que, por ejemplo, pues mezclaban miel con una serie de hierbas, etcétera, que sí que algunas tienen propiedades antisépticas, etcétera, que las usarían como medicinas. Aunque sí que es verdad que muchas de ellas pues no tienen una base farmacológica como para que funcionaran, pero bueno, algunas de ellas sí, por ejemplo la aplicación de vendajes fríos o de carne fría incluso sobre ciertos hematomas, pues tendría esa función de reducir un poco la temperatura.
Claro, bueno, para este tipo de intervenciones, ¿qué herramientas utilizaban? A ver, ¿cuál era el bisturí de la época?
Bueno, pues tenían toda una panoplia de herramientas quirúrgicas, médicas, incluso las tenemos grabadas en bajorrelieves de algunas de las tumbas del Antiguo Egipto, pues usarían desde escalpelos hasta bisturís finos. Y precisamente el bisturí fino, metálico, sería lo que nosotros interpretamos que usaron para, de alguna manera, cortar estos tumores metastásicos que hemos identificado en estos individuos. La verdad es que tenían pues herramientas especializadas vinculadas con la práctica médica.
¿Y tenían algún tipo de anestesia? Hoy en día yo creo que si esto es muy difícil que nadie se quiera meter a un quirófano. No sé si ellos mordían un palo y dicen, venga, para adelante.
Pues la verdad es que era con palo y a lo loco, porque la verdad es que la anestesia no estaba todavía muy desarrollada. Sí que es verdad que en algunos casos pues ingerirían algunos brebajes fermentados, pues más que para reducir el dolor, para pasar mejor la situación. Así que bueno, es una medicina, como digo, muy avanzada, pero todavía pues con una serie de contextos en los que el dolor pues todavía sería algo a tener en cuenta y que la haría compleja estas intervenciones.
Ya, te digo, vamos, es una civilización que se ha estudiado muchísimo, que tiene tantas incógnitas aún por desvelar, que nos asombra. Aparte de la medicina, yo no sé si estaban avanzados, bueno, yo creo que sí, ¿no? Los egipcios también en otras ciencias.
La ciencia en el Antiguo Egipto es una ciencia muy avanzada, porque es una cultura, primero, que protege, promueve y entiende que la ciencia, la sabiduría y la filosofía y el arte es algo importante en una sociedad, con lo cual la promueve muchísimo. Y estamos hablando de una sociedad pues que destaca en matemáticas, en construcción, en medicina, como decimos, en el arte. Es decir, es una sociedad que precisamente avanza, tiene conocimientos muy, muy, muy avanzados, precisamente porque los promueve y los valora y los incluye en esa sociedad. Aunque también es verdad que estaban muy vinculados con ciertas élites. Es decir, no todo el mundo se beneficiaba de estos conocimientos y de estos avances científicos.
Estas cosas suelen ocurrir normalmente también hoy en día. Bueno, Edward Camarros es con quien estamos hablando, profesor de Arqueología de la Universidad de Santiago de Compostela, sobre esas investigaciones que demuestran que la civilización egipcia tenía grandes conocimientos a nivel científico sobre pues temas como, por ejemplo, el cáncer, aunque no se llamara así, pero vamos, que hasta se operaban este tipo de dolencias. Edgar, supongo que los egipcios eran sabiendo que eran de las más avanzadas de aquella época, creo que influyeron, ¿no? Me imagino que influyeron en el resto de civilizaciones.
Han influido los egipcios mucho más de lo que pensamos, por supuesto, en la cultura griega. Y además tenemos que pensar que viven en una zona geográfica muy privilegiada, rodeada de desierto, en una zona muy fértil por las crecidas del Nilo, que es el fermento perfecto para desarrollar todo este conocimiento científico y además que perdure en el tiempo casi sin apenas conflictos. Con lo cual fermenta mucho ese conocimiento en el tiempo y acaba influyendo tanto a otras culturas. Hay una referencia cronológica que a mí me parece fascinante, y es que pensad que entre la construcción de las primeras pirámides y Cleopatra pasa mucho más tiempo que precisamente entre Cleopatra y los hermanos Wright, que son los que empezaron a tratar el tema de la aviación. O sea, que fijaros qué cantidad de tiempo el antiguo Egipto pues estuvo reinando, desarrollándose.
Sí, la verdad es que es, o sea, da, como decimos, para mucho estudio y para muchos descubrimientos, como sigue ocurriendo. ¿Hay algún descubrimiento que hicieran los egipcios que siga vigente a día de hoy, que usemos nosotros para, no sé, para algo?
Bueno, pues al fin y al cabo también hay muchas cosas que sí que utilizamos, sobre todo en relación con matemáticas. Yo no soy un experto en matemáticas, pero sí que en términos de matemáticas y matemáticas aplicadas también a la arquitectura. Esto es algo que ese conocimiento pues ha ido pasando de generación en generación y ha influido mucho a generaciones posteriores. Luego otras cuestiones como la estética, por ejemplo, los procesos de momificación, todo esto también pues son descubrimientos de los egipcios que han generado una influencia enorme en otras culturas y en otros momentos.
Ya, ahora te voy a hacer una preguntita así un poquito, cambiando un poco de tema, Entonces, ¿es cierto lo que se dice, que los egipcios inventaron la cerveza?
Pues no es exactamente cierto. Vaya. Que los egipcios inventaran la cerveza. Puede ser que fuera una de las culturas que desarrollara la fermentación, por un lado, pero hay que decir que tenemos evidencias arqueológicas de producción de cerveza en momentos mucho más antiguos, como por ejemplo en Mesopotamia. Vale. O incluso hay quien habla de otros lugares. En la península ibérica también hay posibles evidencias durante el Neolítico. Es decir, es un tema interesantísimo y parece ser que hay otras culturas que también la desarrollaron, la descubrieron, la bebieron y en momentos un poquito incluso más antiguos. Así que en la primera cerveza no se la tomó un egipcio o una egipcia.
Bueno, ya sabemos que no fue la primera que se tomaron, pero que sí que hacían uso de ella. Oye, vamos a ir terminando, Edgar. No me mates por esta pregunta que te voy a hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que más te gusta del Antiguo Egipto?
A mí lo que más me gusta del Antiguo Egipto es cómo fascina a la gente. Mira que nosotros, como arqueólogos, trabajamos en muchos sitios, con distintas culturas, pero todo lo que tenga que ver con el Antiguo Egipto a la gente le fascina. Y esa fascinación a mí también pues se me contagia y hace que todo aquello que tenga que ver con Egipto pues sea fascinante. Desde la propia arqueología egipcia como la propia historia de las investigaciones. Yo no te puedo engañar, una de las mayores influencias para mí fue el leer esos libros de Howard Carter descubriendo la tumba de Tutankamón. Así que como arqueólogo, pues la influencia del Antiguo Egipto es clarísima.
Muy bien, Edgar Camarós, profesor de arquitectura de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo y buen día.
A vosotros, muchas gracias por vuestro interés. Un saludo.
Y durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones de Manuel Carrasco. Y con el tema de hoy recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en este mismo año cuando sonaba la canción escogida. Y ese año fue el 2022, que Manuel Carrasco, pues claro, lo tenemos aquí. La inflación se disparó por las nubes. En junio el índice de los precios al consumo alcanzó los dos dígitos, hasta el 10,2%, el nivel más alto desde el año 1985.
El índice de precios de consumo subió un 1,8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual de 1,5 puntos hasta hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, pues es un corte que nos viene muy bien para presentar el tema que vamos a escuchar hoy. Hay que vivir el momento. Es una canción de Manuel Carrasco, la incluyó en su álbum Corazón y Flecha y la publicó en el año 2022. Es una canción que nos anima a vivir en cada segundo que la vida nos regala.
No mañana, que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero, solo quiero. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento.
Eso es lo que estamos haciendo a lo largo de toda la noche, aquí poniendo las calles, viviendo el momento. Esencial que nos acompañéis, los ponedores, las ponedoras. Esencial la participación, es simplemente por escuchar. Seas de verdad, o sea, eres parte de la comunidad, eres parte de la familia, te lo agradecemos, te sentimos, simplemente. Pero luego hay gente, hay ponedores, hay ponedoras que les gusta para participar más, o sea, más directamente, estar más dentro del programa. Son el programa en sí. Y bueno, y nos van contando cosas como, por ejemplo, Susana Ramiro, que dice: buenas noches, Roberto, Jesús, ponedores. Lo llevo fatal este calor de agosto. Dice: yo prefiero el invierno. Un saludo, equipo y ponedores. Susana desde Alcorcón y soy ponedora. O Charo Martín Gestal dice: hola, Pulpo, en La Coruña. Dice: se está de maravilla. Nada de ola de calor.
Pepi Rojas, sin embargo, dice: aquí en Córdoba estamos ya achicharrados. Madre mía, qué calor de día y de noche. Es insoportable. Estoy loquita porque llegue noviembre, anda ya, y que le den al verano.
Bueno, no, por favor, que no pase tan rápido, que algunos se nos quedan por disfrutar unas vacacioncitas.
Jesús Cerda dice: lo llevo fatal, no se puede aguantar, es lo que hay. Un saludo, soy ponedor.
Mira, López Ajenjo dice: hola, pues por las mañanas salir lo menos posible, por las tardes piscinita y a la noche aire acondicionado para sobrevivir a la noche toledana. Un saludo. Y Juan Arcas dice: nosotros nos vamos a la playa a bajar la temperatura. Un saludo, ponedores. Quien tiene esa posibilidad,
claro,
es un gran afortunado, afortunada, desde luego. Venga, Jesús, uno más.
Ángeles Rodríguez dice: lo llevo regular, me siento más cansada, no me gusta sudar y me cambia el humor. Por suerte estoy sola y no tengo con quién discutir, y se ríe. Saludos, ponedores, soy ponedora desde las 3:30.
Así estará más fresquita, no serás a nadie a tu lado, a lo mejor que te esté ahí, ¿verdad? Claro, dando calor.
Menos calor humano.
Claro. Bueno, pues que hasta aquí hemos llegado, que ahora ya llega el equipo de Reancope, pues para hacerte un día, una mañana, que sean especiales, con información, con entretenimiento. Nosotros volvemos mañana, recuperaremos como estamos haciendo estos días, ya es verano, y la próxima semana, desde la 1:30 y hasta las 4, grandes momentos que se han vivido durante toda la temporada, y que hay muchos ponedores, sí, que no han podido escucharlo, por una cosa, por otra, y que creo que merecen la pena, ¿no? Entrevistas, secciones en las que nos cuentan cosas interesantes. Y a partir de las 4 volvemos a estar aquí, de 4 a 6 de la mañana, ahora antes en las Islas Canarias, el equipo, formado por Cristina, por Héctor, por Jesús, por quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, y el equipo de día, ¿verdad? Pues encantados de que nos acompañes, o sí, al contrario, de que te podamos acompañar nosotros, ¿eh? De que nos hagas un hueco ahí en tu tiempo, en tu rato, de que nos dejes ser, al fin y al cabo, quien decora un poco estos minutos de tu vida. Que volvemos a poner las calles, porque las de hoy ya están puestas.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
La presentación ayer en el Congreso de los Diputados, en una bronca sesión, del Plan para la Acción Democrática por parte del presidente del Gobierno supone un antes y un después de la legislatura en cuanto a voluntad de limitar el ejercicio de los contrapesos del poder en la democracia. Con la excusa de transponer el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, Pedro Sánchez ha hablado de limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios de comunicación, de un mayor control de la publicidad institucional sometida a criterios de transparencia transparencia empresarial de los medios y a una serie de condiciones referidas a las prácticas deontológicas. Lo que no es aceptable es la regulación de la información, que es un derecho básico de los ciudadanos. Los gobiernos no son quienes deben decir qué es un bulo y qué no lo es. Son los profesionales, en cumplimiento de sus códigos deontológicos, los que deben trabajar según el mandato constitucional al servicio del interés público. Cualquier intervención en este sentido refleja un tic autoritario, por más que Sánchez quiera inyectar 100 millones a los medios digitales, quizás para tenerlos controlados. Además, la propuesta de derogación parcial de la mal llamada ley Mordaza para que se despenalicen las injurias a la corona y la modificación del Código Penal para que ya no sean delitos las ofensas a los sentimientos religiosos es una claudicación ante la izquierda radical de Podemos. Significa instaurar el todo vale y sin límites en el respeto institucional y a las creencias de los ciudadanos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.